¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Gerontología. Yo soy Cristian Herrera.
Y yo soy José Ayotitla. Y pues no importa el horario en el que nos estén escuchando, ya sea de mañana, tarde o noche, pues sean bienvenidos a otro episodio más con una temática pues muy interesante e importante como siempre.
Y como se los prometimos en el episodio pasado, el día de hoy le vamos a dar continuación a esta saga, se podría decir, José, de crimen y vejez, en colaboración de compañeras de la carrera de criminología y nosotros, sus amigos de gerontología. En esta ocasión no van a ser los mismos invitados del episodio pasado, tenemos nuevas invitadas y pues nos llena aún más de orgullo poder contar con la presencia de alumnos distintos y siempre tener nuevas personalidades en este podcast, porque esto pues le da más personalidad, le da más, pues no audiencia, pero sí esta parte de participación de estudiantes, así mismo de profesionales. Y pues primero que nada me gustaría que se presentaran, sean bienvenidas Ana y Mónica.
Hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy Ana, soy de pasé a séptimo semestre de la primera generación de criminología en la UDG y nosotros nos encontramos en el campus de Belénes.
Hola, yo soy Mónica, al igual que mi compañera, pues soy parte de la primera generación. Me da muchísimo gusto estar con ustedes porque creo que el tema del crimen ha sido como muy estudiado recientemente, pero me gusta mucho enfocarlo a este tema.
Ok, y pues de igual manera que en el episodio pasado nos gustaría que nos platicaran a José y a mí el por qué eligieron la carrera y cómo es que la conocieron.
Bueno, de mi parte, la verdad es que desde que estaba más o menos en secundaria me llamó la atención. Desafortunadamente no estaba como muy estudiada aquí en México y todo fue por un anuncio de radio que yo escuché y creo que desde ese momento decidí que era lo que yo quería hacer.
Bueno, pues yo siempre, desde que tengo como 11, 12 años, es lo que siempre he querido hacer. Me encanta ver cómo funciona la mente de la gente que comete estos actos ilícitos. Y bueno, yo iba a estudiar psicología, pero me contaron que se iba a abrir la carrera de criminología en UDG. No había ni malla curricular, pero dije, bueno, me la aviento y no me ha decepcionado en lo absoluto. Me siento muy completa con todo lo que hemos estado viendo. Y pues aquí estamos, muy contentas de estar aquí.
Me da gusto que estén contentas y que se sientan cómodas porque pues ya veo que ya están más para allá que para acá con respecto a su carrera. Entonces, qué padre que sigan con ese entusiasmo, con esa motivación de seguir aprendiendo y en este caso pues de participar en este proyecto que tenemos y de ver pues esta relación, ¿no?, acerca de cómo la gerontología tiene algo relacionado con la criminología. Y pues qué padre que también en tu caso, Ana, a nosotros también pues va muy de la mano la cuestión de la psicología y cuestiones psicológicas con la gerontología. Y pues bueno, creo que este episodio va a estar bueno porque, como se los prometimos, vamos a hablar de algunos temas que les van a interesar y que son de importancia, ¿no, José?
Así es. Y bueno, pasando a una pregunta más, nos gustaría saber cuáles son sus objetivos y metas al término de la licenciatura.
Bueno, en mi caso particular, la verdad es que siempre he tenido como una meta hacer un impacto en la sociedad. Creo que lo que más se necesita es mejorar el tema de la seguridad y estoy muy enfocada en eso, estudiando, preparándonos, conociendo todo el fenómeno criminal en todas las áreas que esto abarca y pudiendo generar estrategias que vayan a ser de mucha utilidad para toda la sociedad en general.
Al igual que Moni, yo también me siento como con muchas ganas de hacer un cambio, de que de alguna u otra manera el estar aquí con ustedes deje huella o repercuta en generaciones que vienen ya también para acá. Y yo la verdad es que me veo trabajando en todas estas cuestiones de derechos humanos y de por qué muchas veces se quedan libres los verdaderos culpables.
Al igual, pues quiero aprovechar que este es el segundo episodio de esta temática y me gustaría que le dijeran algo a todas aquellas personas que nos escuchan y más a aquellos jóvenes que quizá tienen planes de ingresar a esta licenciatura. O sea, algo respecto a qué pueden encontrar en ella, quizá que les hablen un poquito de esta cuestión del campo laboral, que por lo general es lo que pues funge más como impedimento para que no ingresen a una licenciatura. Y lo digo por la experiencia de Geronto, ya que, pues, o sea, tenemos una alta deserción debido a esta cuestión de que no es muy claro para los primeros semestres qué pueden hacer, qué no pueden hacer en estas cuestiones pues laborales. Digo, Cristian y yo pues ya estamos en sexto, vamos a entrar también a séptimo y ya lo tenemos claro, ya tenemos decidido hacia dónde vamos a ir, pero yo considero que tanto los estudiantes o los aspirantes a gerontología como los de criminología, pues tienen estas dudas. Entonces sí me gustaría que les comentaran un poquito más sobre esta cuestión laboral y sobre pues, lo que pueden encontrar al estudiar criminología.
Mira, el miedo es inevitable. A nosotros toda la vida nos han hecho carrilla ahí sobre que no vas a tener que comer, que cositas así, ¿no? La verdad, yo los invito a perderlo. Definitivamente hay áreas para trabajar. En nuestra licenciatura hay muchas especializantes. A mí me sorprendió, creo que hay lugares donde yo no creía que la criminología podía llegar. En mi caso particular estoy en criminología empresarial, totalmente recomendada, tiene mucho futuro en México. Pueden trabajar para empresas, pueden ayudar a generar protocolos y estrategias que prevengan a la empresa a sufrir cierto tipo de delitos, como podría ser fraudes, cositas así, de ese estilo. También hay policía científica, que es muy, muy, muy reconocida y muy llama mucho la atención. Es muy fácil que la gente se vaya por ahí. Yo solamente, como una recomendación, no se casen con una área antes de entrar. Dense la oportunidad, investiguen cada una, pero siempre va a haber trabajo, de verdad.
De mi parte, recomendarles y e insistirles mucho en esta parte, que también hubo mucha deserción acerca de este tema, que por favor no vayan a confundir la criminología con la criminalística, es algo muy importante para nosotros. Criminología se enfoca al por qué pasa el delito y criminalística es el cómo pasa el delito. Entonces, creo que es muy importante, primero que nada, tener muy en claro en esta parte qué es lo que queremos hacer, saber el por qué o el cómo y ya con eso tomar la decisión de qué queremos estudiar. Podemos encontrar de todo en la carrera, psicología, derecho. Si no les gusta el derecho, no se los recomiendo, ya que sí es fundamental saberlo. Y bueno, como les comentaba Moni, hay diferentes especializantes. Yo me encuentro en policía científica. Esto sí tiene un poco que ver con la criminalística. No es enteramente eso, pero sí tiene mucho que ver y está también muy completa. Yo es la recomendación que les daría.
Suenan interesantes estas especializantes, ya que, al igual que nosotros, que ya lo habíamos platicado, tenemos tres especializantes, entonces, pues está padre que nos lo hayan dicho, y asimismo me gustaría preguntarles si hay otras especializantes en su licenciatura, y de ser así, pues que nos platiquen un poquito acerca de ellas.
Sí, claro que sí, con gusto. Tenemos, como ya mencionó Moni, criminología empresarial, policía científica, tenemos más media, control de más media, para saber un poco cómo afectan las noticias y el cómo se cuentan en la producción o bueno, en el aumento de los delitos. También tenemos sistema penitenciario, por qué las prisiones no están funcionando, por qué se les llama escuelas del crimen y cómo podemos mejorar esta situación. También tenemos
prevención social, para enfocarte un poquito más a esas estrategias que tú vas a hacer después de estudiar todo el entorno. Y métodos alternos de solución de conflictos criminológicos.
Esa parte de prevención social y lo de más media creo que van muy relacionados a la gerontología. O bueno, lo que hablamos un poquito en el episodio anterior de cómo los medios de comunicación pintan el delito de la vejez o cómo pintan a los adultos mayores tras cometer un delito o pues llevar a cabo una falta administrativa como por ahí mencionaba José en el episodio pasado. Pues yo no sabía nada de eso, José, no sé si tú, pero me pareció bastante interesante e importante que lo hayan mencionado ustedes, chicas. Ahora, una vez que ya escuché que ya están, dicen, no me voy a casar con ninguna área y que son expertas, ya están pues más para allá que para acá y que tienen una amplia formación, me gustaría preguntarles si se sienten listas para desempeñar el papel activo como criminólogas.
De mi parte sí, la verdad es que puedo decir que he estudiado las áreas en las que he tenido oportunidad, he crecido en muchas. Tengo muchas ganas de hacer un impacto, como lo mencionaba, y hay una conciencia social. Me gustan mucho los proyectos enfocados en poder ayudar a aquellos que yo sé que están en una situación vulnerable, y es un buen momento, claro que sí.
Igualmente estoy más que lista para continuar con el cambio, empezar lo antes posible. Siempre también he sido muy, muy social, siempre defendiendo causas sociales y yo creo que esta es mi oportunidad. Ya no puedo esperar a empezar las prácticas y empezar ya a desarrollar mi papel como criminóloga como lo es.
Ahora, me gustaría preguntarles acerca de algo que también cuestionamos en el episodio pasado a Daisy y a Sara. Y pues estábamos platicando un poquito acerca de la relación que tiene la gerontología con la criminología. Y pues por ahí se abordaron temas en cuestión de que pues en los centros penitenciarios no se tiene la nutrición adecuada para las personas. Es por ello que pues puede ser un factor determinante para cuando salgan de su sentencia, pues que salgan con alguna enfermedad crónico-degenerativa, con algún nivel de desnutrición, etcétera. O el hecho de cómo una persona que quizá entra a los 40 años y paga una condena de 40 años sale a los 80, cómo es que le afecta reinsertarse a la sociedad, cómo es que le afecta a nivel físico, psicológico, económico, cultural y demás. Entonces, me gustaría preguntarles a ustedes dos, ¿qué relación creen o qué relación encuentran con respecto a la gerontología con la criminología?
Claro, yo lo primero que encuentro en esta situación de la reinserción social es que el estigma existe de que alguien que sale de prisión ya es un delincuente y que no va a ser regenerado. Yo creo que eso es de las primeras cosas que relacionan a la gerontología con la criminología, ya que tenemos que eliminar este estigma para que en este caso las personas puedan volver a trabajar, volver a seguir con su vida, encontrar cosas que los hagan, los llenen, comida, vestimenta, todo eso. Yo creo que ahí va ya la primera conexión que se tiene con la gerontología. Y bueno, también lo que mencionas de las enfermedades crónico-degenerativas es una cosa totalmente pues evitable, por así decirlo, si se dieran los cuidados que se tienen que dar. Y bueno, también el otro punto de encuentro que veo aquí es que mejor dicho, no un punto de encuentro, sino que hilando la idea anterior, este estigma de que no pueden trabajar nos va a afectar en otros aspectos, de la vida de todos los ciudadanos, que sería, si no puedes trabajar, ¿cómo vas a conseguir tus medicinas para estas enfermedades que ya te ocasionaron? Entonces ahí creo que veo otro punto de conexión para trabajar.
Complementando un poquito de lo que dice Ana, yo creo que es una excelente oportunidad para de verdad hacer un conjunto y darnos cuenta de estudiar algo que por años ha estado perdido. Sabemos que hay, sabemos que pasa, pero no sabemos cómo se hace para trabajar. Estamos hablando de uno de los grupos vulnerables. Entonces, creo que es momento de ser un poquito más, pues cooperar, ser un poquito más, integrar todas estas ideas. Y creo que gerontología y criminología pueden hacer un muy, muy, muy buen conjunto.
Y además de esto, pues está el hecho de que podemos trabajar estas tres áreas que son la biológica, psicológica y social, y no solo en torno al adulto mayor, sino también en esta cuestión de pues los niños, ya sea en el apartado de la prevención del delito, pero también la prevención de la adquisición de enfermedades crónico-degenerativas, así mismo para tener pues un envejecimiento saludable, y no solo en el sentido físico, sino también a quien no le gustaría llegar a su vejez y decir tengo buen recurso económico, tengo buena salud y pues nunca me vi la necesidad de cometer ningún delito. Además, pues esto, pues, como lo dije, no se queda ahí, sino va en la cuestión de trabajar con los adultos, que son los que están como un poquito más cerca de encontrarse con esos problemas de que es que no tengo dinero, es que estoy enfermo, es que me accidenté y pues por eso mi hijo tuvo que robar y X cosa. Y pues ya con los adultos mayores, que ya pues o algunos podrían estar con estos puntos o números rojos en donde pues debido a que no tuvieron la educación pues suficiente o necesaria, pues tienen enfermedades crónicas, a lo mejor no tienen redes de apoyo, entonces pues viven solos, psicológicamente pues ya tienen problemas y pues la única vía de escape que tienen para solucionar lo que viven pues es esta cuestión de pues es que voy a robar o voy a estafar para poder pues seguir viviendo. Y bueno, ya dejando un poquito de lado esto, pues en este episodio nos gustaría hablar más sobre pues los delitos que han cometido en este caso pues dos personas, una de ellas pues el monstruo de Atizapán, una persona pues ya de edad avanzada, que pues en este caso fue un feminicida serial, y la segunda persona pues se le conoce como la Matavijitas. Entonces, pues nos gustaría que hablar de estos casos con ustedes.
Ok, mira, iniciando con el monstruo de Atizapán, me resultó muy interesante investigar sobre este caso. Pareciera una persona ejemplar, estuvo como presidente de su colonia, la gente lo quería muchísimo, era beneficiario sobre una como un apoyo social, y con este apoyo lo que él hacía era comprar dulces para los niños, comida para los perros, despensas para la gente. Toda la gente lo adoraba, o sea, era lo mejor. Cuando toda la gente se da cuenta de lo que está haciendo, también mucha gente se animó a hablar y dijeron que ellos habían observado que cuando recibía un rechazo por parte de mujeres jóvenes, era algo que le causaba a él mucha frustración. Como era algo para ellos mínimo en relación a toda la ayuda que generaba, lo invisibilizaron simplemente.
Y esto va de la mano con esta cuestión de tener, pues ya sea una imagen negativa o positiva de la vejez. En este caso, pues él se ganó un puesto, por así decirlo, al ser una persona activa socialmente, ya que tú lo mencionas que pues él fue presidente de su colonia, asimismo yo escuché que era voluntario en, no recuerdo qué programa, de apoyo social, y pues también ahora tú mencionas esta cuestión de que incluso pues compraba dulces para darle a los niños y tenía muy buena relación con su comunidad, por así decirlo. Entonces, pues es interesante cómo pues realmente nunca llegamos de conocer a las personas, porque a pesar de que pues él era una persona ejemplar frente a la sociedad, realmente pues tenía problemas psicológicos serios que fueron lo que lo llevaron a cometer pues tantos delitos durante tanto tiempo. Y si le sumamos pues esta condición de vulnerabilidad o fragilidad que presentan las personas o que se les atribuye cuando son pues ya adultos mayores, pues realmente pasa desapercibido y realmente nunca te esperarías que una persona así cometiera este tipo de cosas.
Claro, totalmente estoy de acuerdo contigo. Yo creo que muchas de las veces en que un adulto comete algún tipo de ilícito, se aprovecha de esta vulnerabilidad, para encubrirlo y para salirse ahora sí que con la suya, como dicen comúnmente. Y pues bueno, es un fenómeno ya muy conocido aquí en México, lamentablemente, que da pie a que próximas generaciones, adultos en edad de 40, 50 años, empiecen con estos temas también. Y retomando un poquito lo que mencionabas de cómo podríamos evitar, de las causas que nos hacen que un adulto ya empiece a delinquir, yo creo que mucho tiene que ver con el estrés laboral. Y bueno, no sabemos todas las condiciones del por qué, no hay mucha información acerca del caso de Atizapán, pero yo creo que a lo mejor tuvo algo que ver que con el trabajo, el estrés, y encontró una manera como de desestresarse, de liberar ese estrés. No es pura especulación, pero tenemos que estar muy atentos en todas las señales de alerta que podríamos encontrar en una persona para ir identificando lo que puede pasar, lo que no puede pasar, e ir tomando un poco de distancia.
Y además, en este caso, pues el punto interesante es esto que mencionaba Mónica respecto a que cuando era rechazado, por así decirlo, por mujeres jóvenes, pues esto era algo que realmente lo afectaba. Entonces, pues este pudo haber sido el hilo inicial para pues evitar toda esta problemática, ya que pues va de la mano con el hecho de que pues, o sea, si actualmente la cuestión de relacionarse con otras personas, y en este caso con mujeres, es muy difícil por todo lo que estamos viviendo, pues imagínense la situación por una persona pues mayor, el hecho de querer relacionarse con personas más jóvenes. Independientemente de que sean hombres o mujeres, es algo muy complicado, porque en cuestiones de intergeneracionalidad estamos muy separados las generaciones de adultos, adultos mayores y jóvenes. Realmente no encontramos tantos puntos en común, y los pocos que hay no los utilizamos como debería, y esto hace que cada generación pues se maneje de diferente manera, y que por ende pues por ejemplo, para mí de joven sea muy difícil relacionarme con un adulto mayor, o que un adulto tenga problemas para relacionarse con adultos mayores y con jóvenes, porque realmente esta cuestión de las relaciones sociales aquí en México pues también es deficiente, y por ello pues entiende que quizá esta cuestión de no poderse relacionar con personas jóvenes, en este caso mujeres, pues haya sido un factor por el cual pues esta persona haya comenzado a delinquir.
Tocas un punto muy importante. Yo creo que como sociedad nos ha sido muy fácil juzgar a las personas que cometen un delito. No te pones a pensar que gran parte de ese fenómeno eres tú también, de cierta forma. Son los patrones que tú has seguido, son los constructos sociales de los que tú formas parte. Y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Cada día las relaciones sociales se están viendo más afectadas, la forma de llegar a una comunicación, sobre todo la empatía. La empatía, de verdad, que es un tema que a mí me gusta mucho tocar, me gusta mucho enfocarme y tratar de buscar estrategias para trabajarlo, porque creo que es muy fácil cada uno estar en nuestra burbuja, cada uno gozar de los privilegios y nunca ponerte en los zapatos de los demás. Entonces, sí, sabemos que los cambios generacionales recientemente han sido muy, muy grandes, y creo que estaría muy bien ponernos en un punto de decir, yo quiero que tú me entiendas y yo estoy segura que tú quieres que yo te entienda. Entonces, vamos tratando de tener un diálogo en el que para ti sea más fácil poder comunicarte conmigo y para mí sea más fácil poder comunicarme contigo.
Todo esto que comentan a mí me parece sumamente interesante, porque pues esta parte, ¿no?, de cómo los valores, que lo hemos estado platicando en episodios que no tienen nada que ver con la criminología, pero especialmente en el episodio pasado donde hablábamos de que pues la familia puede ser un factor determinante para pues decidir cómo envejezco o de qué manera me voy a desarrollar, ¿no? De si prefiero irme por el camino de las drogas y a ver qué hago como trabajo, o si me voy por el camino del bien, ¿no? De tratar de estudiar, buscar un trabajo estable, digno, para pues salir adelante, ¿no? Pero también me llama mucho la atención algo que comentaste, Ana, esta cuestión de que las causas por las cuales pudo haber cometido el delito, o se me viene a la mente las causas de por qué otros pues personas cometen estos delitos, es el estrés laboral. Y hasta cierto punto le encuentro una relación, y pues no es por hacer menos a las personas, pero esta parte de la gente que quizá es de escasos recursos y que vive en la calle y que tiene pues hasta 10 hijos, no lo sé, y dicen, ah, chale, pues ¿cómo le hago, no?, para conseguir dinero, pues déjame pongo a robar, déjame pongo a asaltar. Y es esta parte de, ¿tengo estrés laboral o tengo estrés por las deudas, porque no tengo para comer, porque no tengo dónde vivir o cómo transportarme? Entonces, pues imagínense, si uno de los factores determinantes es el estrés laboral, pues hoy en día se sabe que hay muchísimas enfermedades de corazón, o que hay cuestión de presencia de demencias por estrés, pues, o sea, una sobrecarga de estrés. Entonces, pues no se trata de llegar a cometer esto, ¿no? O la cuestión de que quizás sales de la carrera y no encuentro trabajo, no, pues a ver qué me pongo a hacer, o me dedico, o me voy con el crimen organizado, ¿no?, por un ejemplo. Entonces, creo que sí es importante, pero también debe haber otro tipo de causas más allá del estrés laboral, claro está. Quizá algún trauma familiar desde pequeño, alguna cuestión de, no sé, de algún malentendido con alguna pareja, y quizá pues por ahí hubo una cuestión mental, no lo sé. Pero es muy interesante, ¿no?, ponerse a pensar este tipo de cosas de por qué lo hizo y cómo me pongo la piel de oveja ante mi sociedad para decir, no, es que yo les pinto la cuadra, les pongo tope, les regalo juguetes, despensas. Pero detrás de todo eso, después de esa pues cortina de humo, hay un asesino serial, y pues es una persona mayor, que en este caso, si no mal recuerdo, tenía 72 años y a todo mundo le caía bien. Pero pues es algo de lo que hablamos en el episodio pasado, ¿no?, que pues no todo es como lo pintan.
Sí, claro que sí. De hecho, justo las cosas que mencionas entran en otro caso muy conocido que ya dieron la introducción, es el de la Mataviejitas. Bueno, Juana Barraza, su detonante principal fue una mala relación con su madre, problemas de alcoholismo con ella. Y bueno, esto sumado a que tuvo que dejar de ejercer su profesión, ella era luchadora profesional, debido a una lesión. Aquí ya tocamos el punto del estrés laboral. Ella era enfermera y acude como a pedir dinero, ofreciendo servicios de enfermería a personas adultas. Entonces ahí vamos hilando los distintos tipos de factores que intervienen en la, pues en el comienzo de del delin, delinquir de las personas. Y bueno, aquí ya tenemos la causa familiar, el detonante familiar y el detonante de estrés laboral. Y ahora también sabemos que la violencia escala y escala muy rápido. Entonces, vamos a tocar el mismo tema de Juana Barraza. Ella empieza aprovechándose de las personas vulnerables, robándoles, pero ¿qué pasa? Que eso ya no es suficiente para ella. Ya no es suficiente y se empieza a enojar mucho porque le recuerdan a su madre. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Empieza a matar a las personas.
Me gustaría nada más contestarte también algo, Cristian. Es importante entender el crimen, es importante entender que es multifactorial. No solamente vamos a hablar de estrés laboral, seguramente eso es una de las tantas causas que llevan a una persona a cometer, porque si no, yo creo que más de alguno hemos estado sometidos a estrés laboral y no lo hemos hecho. Entonces, hay muchas causas detrás de esto. Es imposible nada más enfocarnos en una y también es imposible querer tratar todos bajo el mismo molde. Todas son historias distintas, es importante entenderlo y empezar a trabajar en lo particular. También hablando un poquito del tema de Juana Barraza, la verdad es que es un caso muy triste cuando te metes de lleno. Saber que ella sí vivió mucha violencia, su mamá, perdón, era una persona alcohólica, en una borrachera decide venderla con un hombre por 3 cervezas. Ella sale embarazada y de ahí todas las relaciones que ella tuvo amorosas, la verdad, fueron llenas de violencia. Ella, en un momento antes de enfocarse en ser enfermera y todo, fue cuando empieza con todo este tema de las luchas y su lesión la hace que lo deje. Quizá ella encaminó todo ese enojo, toda esa frustración que tenía en una profesión que de cierta forma no dañaba a nadie, pero al no poderla liberar y al no tener la ayuda de su entorno, ella comienza a acercarse a las personas que le traían el recuerdo de su mamá. Y guiada por ese enojo y por ese rencor, pues comenzó a matarlas.
Y de hecho, esto va de la mano con dos temas de los que hemos hablado antes, que son el de redes sociales de apoyo y el de sobrecarga del cuidador. Primero, el de redes sociales de apoyo, por todo esto que mencionas de la vida que tuvo, ya que, pues para empezar, la problemática comienza, como lo mencionan ustedes, con su mamá. Después de esto, pues yo imagino el hecho de que si sufrió violencia con sus parejas y demás, de que pues no supo manejar este enojo, esta frustración, fue también por el hecho de sentir, pues vaya, este sentimiento de soledad, de no tener con quién hablarlo, de decir es que no cuento con nadie, vaya, que es algo que muchas veces orilla a las personas a generar depresión o a generar estos sentimientos de rencor hacia la vida y hacia las personas y hacia la sociedad por este sentimiento de soledad, de abandono. Y si a todo esto le agregas el hecho de que se convierte en enfermera, comienza a trabajar con adultos mayores, que son personas que pues son muy exigentes, que el hecho de hacerte cargo de una persona mayor es algo muy exigente en cuestión, pues no solo de tiempo, sino también de esfuerzo, ya que realmente tienes que dedicarle pues prácticamente toda tu atención a la persona, más los sentimientos que ya traía y el estrés que todavía esto le genera, pues creo que prácticamente era una bomba de tiempo que, como lo mencionas tú, pues encontró una salida, una catarsis con esta cuestión de, pues a lo mejor primero darle un buen trato a la persona mayor, después, como mencionaba Ana, pues esto comenzó a escalar y a lo mejor ya comenzamos con gritos, con pequeñas agresiones físicas, hasta el punto de que pues comenzó a matar a las personas.
Y esta parte tan importante que tocamos el día de la concientización, ¿no? De sobre el maltrato y el abuso, de cómo, como bien lo mencionaba Ana, escala la violencia desde que es violencia psicológica la que está más presente y puede llegar a cuestiones sexuales, a cuestiones físicas, golpes y en este caso, pues, cuestiones mortales, ¿no? Pero sí es muy importante también, como lo mencionaban, el hecho de que haya sido luchadora, que pudiera haber canalizado todo este estrés o estas problemáticas que tenía en alguna actividad donde se canalizara de manera positiva. Pero, pues, ¿qué pasó, no? Quizá por algunos otros factores o por lo que vivió, pues tuvo que desenvolverse de esta manera que pues no es lo más recomendable y no lo recomendamos ni nada agradable, ¿no? Entonces, pues creo que es muy interesante tocar este tema. Y más allá de eso, si yo les preguntara a ustedes, como expertas en criminología, ¿por qué más creen que lo haya realizado? O también, pues creo que esto es un poco obvio, pero nos gustaría escuchar su opinión. Si ustedes consideran que la ausencia o la presencia de redes sociales de apoyo como familia, escuela, trabajo, entiéndase como políticas públicas que te presta el gobierno, que te brinda el gobierno, si esto es un factor, pues, que se liga a realizar este tipo de actividades delictivas, o pues, realmente es un factor determinante.
Sí, de hecho, pues hacen toda la diferencia las redes sociales de apoyo, toda la diferencia. Como criminólogas hemos aprendido un poquito de psicología, psiquiatría, y tenemos que poner mucha atención en todas estas patías, las sociopatías, las psicopatías, que son casi que de las primeras causas del delito. Hay que poner mucha atención en esto. Las redes sociales de apoyo hacen toda la diferencia en estos casos. Las psicopatías y las sociopatías sí se curan con amor, aunque suene muy cursi, pero el hecho de poner atención a una persona, de hacerla sentir querida, retomando lo que dice José, de no hacerla sentir abandonada, hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia para que alguien pueda sanar esas heridas que a lo mejor pudo tener desde chiquito, como el caso de Juana. Y bueno, o sea, el hecho de estar pendientes de nuestra salud mental, de quitar el estigma y de poder decir voy a ir a terapia porque me quiero y porque quiero sanar esto, o de tener a alguien que no te juzgue cuando tomas esta decisión, hace toda la diferencia. Yo creo que es algo de las primeras cosas que podemos empezar a hacer como individuos, para precisamente empezar a prevenir este tipo de delitos.
Y esta parte que es fundamental, de cómo las personas que llegan a tener una adicción, en este caso dijeron que su madre era alcohólica, ¿no? Y que pues la vendió a una persona. Esta parte de pues cómo también la cultura en México y cómo esta cuestión de pues estuve en un estado alcohólico y pues me vale madre, ¿no? Lo que pueda hacer con mi familia o con lo que yo pueda decir y hacer. Y pues que esto también tiene que ver con la transición cultural y pues generacional que estamos viviendo, porque quizá este tipo de cuestiones se vivían antes en gran medida y hasta cierto punto era normal porque se vivía más, pero hoy en día los tipos de delitos que se cometen por parte de las personas mayores, pues creo que hasta cierto punto están ausentes o, como bien lo mencionábamos, se invisibilizan. Entonces como que le queremos dar esa parte de no, es que las personas mayores no, ya no hacen eso, y si lo hacen es porque quizá tienen un deterioro cognitivo, tienen alguna demencia. Pero me encantó eso que mencionaste, ¿no? De que sí se puede curar y con amor. Pero pues todo tiene que ver también con las relaciones que tienes en familia, en la escuela y pues demás actividades que hayas tenido o experiencias, ¿no? Que te hayan favorecido para realizar este tipo de delitos.
Sí, definitivamente también de mi parte te puedo decir que las redes sociales de apoyo son fundamentales en este tema si queremos encontrar una solución. La información, definitivamente. Yo creo que mucha gente no sabe cómo hacerlo. Nunca te han enseñado. Es un proceso muy difícil darte cuenta de las realidades a las que te enfrentas. Te digo porque nosotras hemos visto muchísimas cosas y de verdad es un impacto terrible, pero también es tu punto de partida. Entonces, creo que lo que más nos tenemos que enfocar ahorita en equipo es que esta información llegue, que llegue a muchas personas, que de verdad les genere esa duda de saber ¿cómo es que impacto yo? ¿Puede ser en una forma positiva o negativa? ¿Cómo quiero hacerlo? ¿Y qué voy a hacer para lograr lo que yo estoy buscando hacer? Entonces, sí, definitivamente juegan un papel muy importante y creo que actualmente falta muchísima información.
Además de esto, yo quiero pues destacar dos puntos. En este caso, el primero de que, pues sí, las redes sociales de apoyo pueden hacer la diferencia. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el monstruo de Atizapán, que era una persona que contaba con buenas redes sociales de apoyo, pero el problema no era ese, sino que el problema era algo más psicológico? En este caso, considero que tanto nosotros como ustedes, como futuros profesionales, debemos hacer hincapié en el hecho de, sí, fortalecer las redes sociales de apoyo, pero también en seguir promocionando esta cuestión de atenderse en cuestiones psicológicas. Ya que pues actualmente vivimos en un periodo de tiempo en el cual ya no se ve mal, por así decirlo, el hecho de ir al psicólogo, de hablar tus problemas, de abrirte con las personas. Pero sabemos que antes no era así. Sabemos que, por ejemplo, muchos adultos mayores tienen esta idea de que si vas al psicólogo es porque estás loco, porque te quieren cerrar, porque te quieren medicar. Entonces es muy importante pues trabajar de nuestro lado con los adultos mayores para cambiar esta idea, pero también trabajar con los adultos y con los jóvenes para evitar que se siga propagando esta idea. Porque vamos a esta cuestión familiar de que si mi papá dice es que ir al psicólogo es para gente loca, yo como hijo voy a crecer con esa idea y se la voy a implantar a mis hijos y el problema nunca va a terminar. Entonces es muy importante tratar con los adultos mayores, con los adultos y con los jóvenes y seguir promocionando esta cuestión de problemas psicológicos, de dónde atenderse, cuándo, y por qué realmente hacerlo. Porque, o sea, digo que actualmente lo vemos más, pero también lo vemos de mala manera porque hace un tiempo pues ya, por ejemplo, entraba a Facebook y todo el mundo tenía depresión o se autodiagnosticaban y es algo que no va. Además de esto, también quiero hacer el segundo punto de hincapié en esta cuestión de las redes sociales de apoyo y de promocionarlas, ya que pues actualmente, como decía Moni, pues cada quien vive en su esfera, cada quien vive en su mundo y nos estamos individualizando de una manera en la que no me importa lo que le pase a los demás siempre y cuando yo esté bien. Y eso nos lleva a estas cuestiones de que cuando menos te das cuenta ya estás solo, ya no estás con nadie, no tienes a nadie con quien contar. ¿Por qué? Porque tenemos a la familia y a los amigos en segundo plano, como gente que siempre va a estar ahí para nosotros. Y realmente no va a ser así si no nos procuramos, si no nos cuidamos. Entonces es momento también de cambiar esta idea de que somos nosotros contra el mundo, cuando no, somos todos contra el mundo. Y si queremos realmente un mundo mejor, pues hay que hacerlo todos juntos.
Tocas un tema para mí muy importante, que es el tema de la salud mental, que la gente deja de lado muchísimo. No entiendo las razones. Sé que es algo cultural, sé que como mencionas tú, por muchísimo tiempo te han hecho creer que ir a un psicólogo es estás loco, y creo que ya es momento de empezar a decir, ¿sabes qué? Mi salud mental es tan importante como mi salud física. Tengo que empezar a trabajarla. Yo no puedo funcionar si alguna de esas no está funcionando bien. También importante decir, la violencia psicológica también es violencia, no hay que minimizarla. Un comentario, como decía Ana, puede escalar y lo más seguro es que va a escalar. Entonces, es importante que desde el inicio se pongan como límites. Lo que mencionabas, por ejemplo, del monstruo de Atizapán, había gente que sí notó focos de alerta, como era esa frustración. Y justo lo que te hablaba del tema de la desinformación fue lo que los hace caer en quizá no verlo tan relevante o quizá minimizarlo porque, ¿sabes qué? Era bueno, ¿sabes? Nos ayudaba a la comunidad, entonces lo dejo de lado. Pero los focos estaban ahí. Y el hecho de que la gente no conozca que eso es una señal importante vulnera a la sociedad en general. Entonces, insisto, yo creo que el tema de la información es muy importante. Tendría que también ser más accesible, al igual que el tema de salud mental, porque creo que también es un punto complicado ahí. Hay mucha gente que quiere tenerla, pero el acceso realmente no es tan fácil como nos han dicho, ¿sabes? Se supone que hay lugares donde es gratuita, pero la forma en la que te desarrollas no es con la persona más preparada y también complica toda esta situación. Entonces, súper a favor del tema de la salud mental y a buscar mecanismos para que sea un poco más accesible.
Totalmente de acuerdo, Moni. Justo, pues retomando y dando como una pequeña conclusión de mi parte acerca de todos estos temas que se acaban de tocar, es que, bueno, en todas nuestras etapas, en todas las etapas que uno vive como humano, hay momentos muy traumáticos. Se viven momentos muy traumáticos y mientras más crecemos, más tendemos a hacer de lado a la gente. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo de verlos, porque ya soy padre de familia, madre de familia, tengo que encargarme de mi familia. Porque simplemente me esclaviza el trabajo y aparte súmale la transición de pasar de ser un adulto productivo a este tema de decir, sabes que ya no puedo valerme por mí mismo porque a lo mejor no me cuidé, porque a lo mejor sí estoy enfermo, a lo mejor sí tengo, no sé, dificultades para hacer cualquier cosa. El hecho de pasar de ser un adulto productivo a alguien dependiente es algo muy traumático y es algo que no se le pone tanta atención. También como jóvenes es importante que seamos empáticos con las personas mayores, con los adultos, con nuestros papás, nuestros abuelos, tíos, porque tendemos a decir, ay, bueno, pues solamente somos nosotros y pues es que no, ya está grande, ya no entiende. No, tenemos que decir, sí, entiendo lo que te sucede y hago algo por ayudarte a que tú seas más independiente. Por ejemplo, el tema de las tecnologías. Sabemos que a muchos adultos se les complica. Y nosotros como jóvenes, en lugar de ayudamos, ¿qué hacemos? Ay, ¿cómo no sabes hacer eso? Lo que deberíamos de hacer es, ah, claro, te ayudo, hazle así, así, así. E incluso hacer, no sé, un instructivo pequeño, lo que le funcione a cada quien. Y eso vuelve a dar un sentido de independencia al adulto. ¿Y qué hace? Ya no se siente tan mal consigo mismo. Ya no va a sentir como tanta necesidad de no sé, a lo mejor ir a terapia o de ocuparse en otras cosas. Y eso, sumándole a que ya no sé qué hacer con mi vida, ya fui un adulto trabajador, ya no sé qué más hacer, pues claro que juntando todos estos factores puede detonar en muchos actos de violencia.
Me resulta interesante cómo mencionas todo este tipo de temáticas, porque pues es básicamente lo que abordamos nosotros como estudiantes en gerontología, el hecho de vamos a facilitarle el uso de las tecnologías, el uso de cualquier herramienta a un adulto mayor porque ellos vienen de otra generación. Y esta parte de ser amigables con el adulto mayor, porque pues obviamente si a tu abuelito le regalas el smartphone de nueva generación, pues obviamente le está acostumbrado a un teléfono pues distinto, entonces le va a dar miedo, le va a dar temor, le vas a causar frustración. Y esta parte que mencionas de ser pues empáticos con ellos, y algo que nosotros es en lo que trabajamos como gerontólogos, es la parte de enseñarles a envejecer a los jóvenes, a los adultos jóvenes y demás. Porque nadie está preparado para llegar a su vejez. Muy pocas empresas imparten estos talleres de prejubilación, prejubilatorios, porque sabemos que la jubilación es uno de los determinantes que marcan el inicio de la pues, tercera edad de la vejez, porque no hay otros determinantes como canas, porque las canas aparecen a cualquier edad, el uso de bastón, de lentes, de apoyos instrumentales y demás. Entonces, es muy interesante que tengas esa mentalidad porque pues nosotros como gerontólogos lo vemos día a día. Entonces, pues qué mejor que podamos trabajar en estos ámbitos de la prevención. Ahora bien, para continuar con unos temas y pues dar finalización a este episodio, nos gustaría que nos comentaran acerca de, en general, qué género, hombre o mujer, es el que comete más delitos.
Híjole, a mí me resulta un poquito difícil darte uno porque creo que a lo que hemos estado revisando depende mucho de las edades. Hay edades como por ejemplo el marco de 60-65 donde es más común encontrar a mujeres, pero también hay un margen de 70-75 en el que es más fácil encontrar un porcentaje mayor de hombres. Entonces, no sé, no me animo a darte algo por género.
Igual, pues, ya de acuerdo a lo que mencionas, entonces, en todo caso, sería más que por género, por edades. Ya que creo que es más fácil el hecho de encontrar un factor, un detonante, para, por ejemplo, las personas de entre 70 y 75 años, por la edad que tienen, que por el hecho de ser hombre o mujer.
Sí, definitivamente. A mí el tema del género, te digo, me parece como un poco complicado. Entonces prefiero como manejarnos por rango de edades.
Pues entonces creo que quedará por ahí para la duda, pero pues entonces se maneja un poco más por edades. Lo que sí creo es que más bien el tipo de delito pues va a ser muy correspondiente a la edad, ¿no? Porque quizá a mayor edad no se pueda cometer un delito de irme a un banco a robar y irme corriendo, ¿no? Porque pues a lo mejor ya no tengo las capacidades físicas, que quizás sí, pero a lo mejor entre más joven tengo pues más capacidades. Y también por ahí estamos platicando en el episodio pasado de que pues las estafas es uno de los delitos que más se ven en la edad de personas mayores. Y pues para dar fin a este episodio nos gustaría que nos dieran a lo mejor o quizá una reflexión acerca de la prevención del delito, algunas recomendaciones que ustedes como criminólogas pudieran hacerle a todos aquellos que nos escuchan, a nosotros como gerontólogos o inclusive pues aquellas nuevas personas que van a entrar a su carrera.
Bueno, pues claro que sí, con mucho gusto. Bueno, lo que hemos venido hablando, ¿no? Estar atentos a nuestra salud mental, estar atentos a los focos de alerta en diferentes personas, saber cómo manejar estos focos de alerta, ser un poco asertivos al momento de que hablamos con las demás personas de, oye, este comportamiento no me gustó de tu parte. dejar en claro que no hay ningún problema en procurar tu salud mental, en decir estoy triste y quiero hacer algo al respecto, pero hacer algo al respecto, hacernos sentir que no estamos solos. Actualmente con todo esto, pues revolución, me atrevo a llamarle así, que estamos viviendo los jóvenes en distintos temas, sumados al uso de las tecnologías, nos van separando, nos hacen sentir que todos tenemos ideas distintas y que nunca vamos a encontrar a alguien que piense igual que nosotros. Y no se trata de eso, se trata de encontrar a alguien con quien compartir, estar muy atentos a este tema, de no sentirnos solos, de estar procurándonos mutuamente. La salud mental, insisto, es algo fundamental. Y yo creo que si todos vamos individualizando y... suena un poco contradictorio, pero si vamos individualizando y viendo lo que nos falta a nosotros, podemos empezar a hacer cosas más grandes, ya sea para mejorar los centros penitenciarios o cualquier otras cosas que puedan aumentar las causas de delito en las personas.
Complementando un poquito lo que dice Ana y retomando un poquito de lo que dice Cristian, para mí creo que la mejor forma de prevenir es preparando a las nuevas generaciones para convertirse en adultos mayores que gocen, en mi opinión muy particular, las formas de prevenir es enfocar a la educación en tres áreas principales actualmente, porque creo que son los problemas que más se viven, es el tema de salud mental, perspectiva de género y sexualidad. Para mí creo que ahorita esos tres temas, si enfocamos a las nuevas generaciones, que nuestra educación lo ha dejado mucho de lado, creo que podemos tener a personas adultas mayores con una calidad de vida mucho mejor y alejadas de todo este tema del crimen.
Pues bien, ya lo escucharon, amigos, amigas, amigues, todos aquellos que nos escuchen. Entonces, pues háganle caso a las expertas, a las criminólogas y a nosotros también como gerontólogos, que queremos hacer que pues su proceso de envejecimiento sea saludable, que sea exitoso, que sea óptimo, vaya. Pues sin más, José, nos da mucho gusto que nos hayan acompañado en este segundo episodio de Crimen y Vejez. Estamos muy agradecidos, no sé si gusten aportar algo más, quieren decir algún comentario.
Nada más, agradecer la oportunidad, el que estén abiertos y encontráramos ese punto de compatibilidad. Creo que las áreas se relacionan bastante bien y podemos trabajar en cosas muy padres. Muchas gracias por la oportunidad.
De igual manera, agradecerles por la oportunidad de estar aquí. Gracias a todos los que nos escuchan. Y bueno, esperen los siguientes episodios, que nos dejamos muy picados en el tema.
Sí, esperemos tener próximamente más colaboraciones, porque pues estas licenciaturas y este tema da para mucho. Y pues más que nada agradecerles a ustedes por haber asistido con nosotros a este episodio de Hablemos de Gerontología. Y pues sin más, José, nos estaremos viendo en un próximo episodio en esto que fue
Hablemos de Gerontología.